Como ya has sabido, estamos estudiando el tema de la batalla de la fe y la carrera de la fe, ¿cierto? Sobre la base de la palabra ahí escrita en 2 Timoteo, ¿se acuerda? Cuando el apóstol Pablo está prácticamente despidiéndose de su amado Timoteo, me refiero a 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7. Podríamos incluir el 8, evidentemente. Entonces él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he corrido también, me equivoqué, ¿cierto, hermanos? He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, eso es. Muy bien, lo hice a propósito para ver cómo estaban en la lectura. Bueno, hermanos, estamos estudiando esto tan importante para la iglesia, sobre todo en este último tiempo, donde se olvida que nosotros estamos en un campo minado, en un campo de batalla. Recuerden que Judas, no Judas el Iscariote, sino que el que está aquí en las Escrituras, dice que él tenía gran solicitud de escribirle a esta iglesia local sobre el asunto de la común salvación, pero se vio obligado de alguna manera a incorporar en esa carta, en esa misiva, de advertir al pueblo de Dios de lo que estaba ocurriendo y de los postreros tiempos, que también nosotros estamos cruzando, y le dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Es decir, estamos en un campo de batalla donde tenemos que contender, donde tenemos que tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, según lo dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 15. Hay un lenguaje de militancia, hermano. Tú y yo somos compañeros de milicia, somos soldados de Cristo. Ya lo leíamos en Filipenses, ¿cierto? A él se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, que estemos en Cristo, sino que también que padezcamos por Él y con Él. Es decir, el creyente, del hecho ya de ser salvo, de ser un hijo de Dios, se transforma automáticamente en un soldado. Por eso la otra vez lo decíamos de esta forma. Queramos o no queramos, estamos en la batalla, hermanos. ¿Ya? Esto es ineludible, esto es no es opcional, no es que yo quiera o no quiera pelear la batalla, estamos en un campo de batalla y tendremos que dar cuenta cómo estamos peleando la buena batalla. Por eso que nos necesitamos unos a otros, porque cada uno de nosotros es un compañero de milicia. Como lo decíamos, tenemos que guardarnos la espalda, cubrirnos y con una actitud, como decía el apóstol Pedro en la mañana, leíamos ahí en su epístola, capítulo 3, ¿cierto? Cuando decía que debíamos ser amigables, benignos, ¿cierto? Bondadosos, amistosos, misericordiosos, para poder cubrir nuestras espaldas. Así que en este lenguaje marcial, como lo hemos dicho, de un capitán que es nuestro Señor Jesucristo, las filas de Cristo que son nuestra milicia, estamos transitando en este mundo que va en contra del Evangelio. Nosotros debemos entender que el hombre, cuando digo hombre digo mujer, natural, se opone a la verdad. Ya como lo dice Romanos 1, los hombres con su injusticia resisten la verdad. Pero nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte ¿de qué, hermanos? De la verdad. Nosotros somos portadores de la verdad. No de una verdad, sino que de la verdad. Y para enarbolar, ¿no es cierto?, la bandera de la verdad, la bandera de Jesucristo, porque en definitiva la verdad, ¿quién es? Es Jesucristo. Debemos entender que estamos como una compañía, ¿cierto?, como una sección, como un bloque de soldados, enfrentando miles de oposiciones, ¿cierto?, que resisten la verdad de Dios, que resisten el Evangelio, ¿ya? Entonces, en ese contexto estamos analizando esto de la batalla, pelear la buena batalla. Es un campo minado, es un campo de guerra, ¿ya? Y cuando hay alguien herido, hay que esperar, ¿no es cierto?, que el Señor restaure ese soldado para nuevamente ser insertado en la batalla. No hay que pegarle el tiro de gracia, porque a veces ocurre, como lo hemos dicho, que el ejército de los cristianos es el único que mata a sus heridos. Así que el Señor nos ayude en esa perspectiva. Muy bien, estamos ahí en Efesios capítulo 6, ¿ya? Efesios capítulo número 6, hablando precisamente de la indumentaria de un soldado. Porque como soldados en esta batalla tenemos que tener uniforme de soldado, accesorios de soldado, indumentaria, ¿cierto? Atuendos. Porque no podemos ir a la batalla así a secas, tenemos que ir bajo la cobertura del Todopoderoso. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se hablaba de Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿cierto? Él es el que pelea por nosotros. Él es el que se lleva la gloria. Él vence por nosotros y nosotros somos vencedores en Él o debajo de Él. Muy bien. Entonces, Él nos otorga en su gracia una armadura. Una armadura para vivir el cristianismo en la práctica. No es un asunto teórico, no es un asunto de ritual religioso, sino que diariamente tenemos que vivir esta batalla y tenemos que pelearla bien, pero para eso tenemos que comenzar metiéndonos en Él, sometiéndonos a Él, ¿cierto? Como lo dice ahí en Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros en sí mismos no tenemos fuerzas, hermano. Nosotros tenemos que llegar al extremo de reconocernos como débiles y frágiles. Como lo dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, ahí recién entonces soy fuerte, porque se somete al poder y a la majestuosidad de nuestro Dios. Y así está instruyendo el apóstol Pablo a los efesios, a fortalecerse en el Señor, a protegerse en el Señor, ¿cierto? Y en el poder de su fuerza. Por eso que se habla, por ejemplo, me acordé de un salmo, que a ver si en el corto plazo lo podemos escribir para cantarlo, que es el Salmo 18. Dice así, mire, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mira lo que dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de quienes, de mis enemigos. ¿Ya? Él es nuestra roca firme, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Entonces, dentro de él no tenemos nada que temer. Ustedes han visto cuando el mar se vuelve bravo, puede destruir todo, pero las rocas, ¿qué pasa? Quedan intactas, ahí están las rocas, permanecen firmes. Nuestro Señor Jesucristo es la roca. Él le dijo a Pedro, tú eres piedrecita pequeña, tú eres Petro, ¿cierto? Petro es un trocito chiquitito de piedra, pero sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, es decir, la roca inmutable ante la tempestad, ante las olas, ante lo bravo que pueda tornarse el mar, Cristo prevalecerá. Ni las puertas del infierno, dice, prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Fortalecernos en Él, hermano. No podemos sentirnos como Pisi, macanudo, ¿ya? Se me ocurrió, ya que hemos estado hablando gran parte del día de lo que pasó ayer. No, hermano, debemos entender que nosotros somos fortalecidos solamente en Él y debajo de Él, es decir, cubiertos en Él. Yo me acordaba de la experiencia, meditaba en este versículo, la experiencia de Noé. Noé fue salvo no porque él tuvo capacidad de ser salvo, fue salvo porque estaba dentro del arca, que es un tipo, que es un modelo, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Él fue salvo porque estaba en Cristo, en otras palabras. Así también nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera porque estamos en Cristo. Por lo tanto, de manera diaria, de manera práctica, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su fuerza. Versículo 11. Mandamiento. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Ya hemos comentado un poco eso. Uno de nuestros enemigos es precisamente el diablo, Satanás. La serpiente antigua, como quieran llamarla, hay muchos apelativos al diablo en las escrituras, y vemos nosotros que él está acechando, ¿ya? Viendo, como dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Anda como león hambriento, rugiente, ¿ya? El león, si no está comiendo, está durmiendo, ¿ya? Es muy particular la vida del león. Y duerme con el ojo abierto, ¿sabía usted? Con un ojo cerrado, el otro abierto, para ver su presa. Entonces, cuando le da hambre, comienza a rugir. Este león, este tipo de señal, ¿no es cierto?, de símbolo de Satanás, que es un león hambriento, rugiente, está buscando a quien devorar. Y las presas favoritas de Satanás, ¿quiénes son? Los creyentes, ¿ya? A él no le importa el mundo que ya lo tiene en su en su ámbito, ¿cierto? En su dominio, como vamos a leer, en su reinado. Nosotros, acuérdense que pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por lo tanto, Él quiere devorar a los creyentes. ¿Qué significa que Él nos quiera devorar? No que nosotros seamos arrebatados de la salvación o que perdamos la salvación, hermano. La salvación no se puede perder, pero devorar a un creyente significa neutralizarlo, dejarlo inactivo, dejarlo sin fruto, con una vida estéril, con una vida sin resultados convenientes para la obra de Dios. Entonces, Satanás sabe cómo hacerlo. Él es muy astuto, esa es la palabra. Por eso que Pablo habla de la astucia de la serpiente. Entonces, para resistir a este enemigo que tenemos todos los creyentes, debemos vestirnos o revestirnos de toda la armadura de Dios, que ya la vamos a ir detallando en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Debemos estar vestidos de la armadura, pero no de una parte. Usted puede decir, a mí me gusta solamente el casco o solamente el escudo. No, conmigo, con la espada yo suficiente. No, tenemos que vestirnos completamente. El casco, la armadura, el escudo, la espada, etc. ¿Ya? Porque Satanás está acechando. Ahora el versículo 12 es el que hemos estado analizando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la razón que da el apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? Dice, tenemos una lucha. Ya lo hemos dicho, estamos en un campo de batalla. Y esta lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, es con lo que motiva a las personas a oponerse al Evangelio. Nosotros hemos visto a través de la historia grandes enemigos del Evangelio, grandes enemigos de la palabra de Dios. En el tiempo del oscurantismo y de la Iglesia Católica, en su apogeo, acuérdense que las Biblias eran quemadas para que el pueblo no leyera la palabra de Dios y el pueblo no pensara. Y si el pueblo no lee y no piensa, no sabe discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, se manipulan a los pueblos cuando hay ignorancia. Hermanos, esto es muy solemne lo que estoy diciendo porque la Iglesia, lo hablábamos delante un poquito, el tema de la Iglesia Evangélica. Se le ha pregonado por mucho tiempo que no hay que leer tanto la Biblia, porque se puede volver una iglesia muerta. Y es por eso que estas personas son vulnerables a cualquier tipo de errores, porque viven en ignorancia. Y lo decimos no con un carácter ufano, orgulloso o vanidoso, sino que esa es la cruda realidad. Y gracias al Señor que aquí lo único que se imparte es su palabra, ¿ya? Y rogamos al Señor que siempre nosotros esté la sumisión a oír su palabra más allá del culto mismo, de la forma en que nos reunimos, que cantamos harto, que cantamos poco, con guitarra eléctrica, con bajo, con luces, con humo. Esos son accesorios, hermano. Creemos que lo principal de una reunión debe ser la palabra de Dios. Y ahí hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Para qué? Para leer, para meditar, para aprender y poder discernir entre el bien y el mal. Debemos crecer, como dice el apóstol Pablo, de manera que no seamos niños fluctuantes. La fluctuación es un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo. Hermanos, es terrible ver personas a veces por años en las iglesias y todavía comportándose como bebés. Entonces, eso es muy importante, impartir la palabra de Dios y madurar. ¿Se acuerda cuando lo leíamos? El mismo Farucito se mostraba en una foto ahí, un bebé con barba, ¿ya? Era bien extraño ahí, se reía porque un bebé es muy grato verlo, pero con barba no es muy grato. Entonces el niño debe crecer, debe madurar y debe después ir instruyendo a otros hermanos. Entonces, no es una pelea cuerpo a cuerpo con las personas. ¿A usted le ha pasado en que a veces llega al trabajo o un vecino o una familia, inclusive un miembro de la familia, se levanta de una manera espontánea en contra de usted de una manera brutal? Pero usted debe discernir que no es un asunto carnal, es quien está motivando a esa persona a actuar e irse en contra de un hijo de Dios. Porque somos hijos de Dios, hermano. No es menor lo que estamos diciendo. Y Satanás usa personas para irse en contra de los hijos de Dios. Por eso que no es una lucha carne y sangre, no es una lucha corporal. Y por eso que agrega el apóstol Pablo lo siguiente, no es una lucha de carne y sangre, sino contra el poder que está detrás. Dice, principados, ¿qué más dice? Potestades, y gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Ya? Ese es el primer grupo. Pero también agrega un segundo grupo. Contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde, hermanos? En las regiones celestes, es decir, en el cielo. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender esta realidad. En primera instancia, hermanos, vamos a hacer una seguidilla, un repaso ahí, respecto a este enemigo y a estas potestades que están en este mundo. Vamos a comentar de eso. Por ejemplo, en 2 Corintios, en primera instancia, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. ¿Ya? 2 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Vamos a leer solamente ese versículo y vamos a comentar el contexto para entender. Segunda a los Corintios, capítulo número 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien. Nosotros debemos entender el contexto. Está hablando del perdón. A los que nos ofenden, a los que se oponen, nosotros vamos a tener muchos antagonistas, hermanos, no pocos, ¿ya? Debemos observar la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de los apóstoles como referencia para nosotros. El Señor Jesucristo dijo: si al padre de familia llamaron, ¿se acuerda? Llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es el legado del Evangelio, hermanos, por eso es que el Evangelio lleva consigo la oposición. No cree usted que predicando el Evangelio la gente lo va a aplaudir. Si lo aplauden, quiere decir que no es el Evangelio. Porque el Evangelio humilla, el Evangelio es ofensivo. El Evangelio trata temas tan sensibles que el hombre no quiere escuchar, como el tema del pecado, como el tema del juicio de Dios, como el tema del castigo eterno, como el tema del arrepentimiento, ¿cierto? Temas que no están en el menú que la gente anhela. Comer o digerir, no, 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 de ninguna forma en los trabajos. Usted vaya a hablar del pecado, la gente va a tener un rechazo inmediato, salvo que el Señor haga una obra con una persona, y por eso es que uno tiene que predicar, porque no sabe quién va, ¿no es cierto?, a ser objetivo de la gracia de Dios, y el Señor le abre el corazón y lo convierte para su gloria. Pero en sí, el Evangelio es oposición. Y cuando hay ofensas, cuando hay personas que nos ofenden, inclusive entre hermanos nos podemos ofender. En la mañana estábamos hablando de la comunión, donde también hay problemas, y cuando hay problemas tenemos que enfrentarlos inmediatamente para que, como dice el pasaje, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque Satanás está esperando ese tipo de cosas. Así actúa Satanás. No creamos que Satanás se va a presentar aquí como una gárgola o un chivo, ¿cierto? Con su barba chivatoide así y la colita, como le dicen, la cola de flecha, ¿ya? Como el hombre ha pintado una caricatura de Satanás, ¿se acuerdan los braseros de Lucifer? Y usted iba a las parrilladas, la gente iba y miraba a un Satanás muerto en la risa y toda la gente cree que es un mito, pero Satanás es real. Satanás no quiere jugar con nosotros. Él quiere destruirnos, quiere destruir la iglesia. Odia al Señor, odia su palabra y odia a los creyentes. Y Él nunca se va a arrepentir, Él nunca va a hacer concesiones con nosotros. Él quiere destruir. Por eso que hay una consigna que me aprendí hace muchos años atrás: Satanás ofrece mucho, da poco y lo quita todo, porque es traicionero, es mentiroso. Por eso que hay una parte que dice el apóstol Pablo y me llama mucho la atención: el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo del diablo. El diablo anda con un lazo buscando a quien cazar y neutralizarlo por el resto de su vida. Entonces debemos entender con seriedad este tema, hermanos. Cuando hay problemas entre nosotros, tenemos que frenarla. ¿Para qué actuar así? Aquí lo dice el versículo 11: para que este enemigo, este opositor, este adversario, porque Satanás significa adversario, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, está analizándose un lenguaje de guerra, de batalla, de lucha. Cuando los estrategas de guerra analizan, ¿no es cierto?, los campos de batalla, hablan de llegar hasta cierto punto para tener ventaja contra o sobre, mejor dicho, el enemigo, ¿cierto? Así tenemos que hablar nosotros. Si abrimos esta puerta, Satanás nos va a ganar ventaja. Y esto no es un lenguaje, hermanos, místico, sino que es de la realidad que las Escrituras nos enseñan. Exponernos, por ejemplo, a doctrinas falsas es darle ventaja a Satanás. El no estudiar y no advertir al pueblo de Dios de lo que está ocurriendo en este tiempo de apostasía, porque espero que todos los que estemos aquí estemos unánime en ello, que estamos en tiempos de apostasía, no en avivamiento. Si eso no lo advertimos, le estamos de alguna manera dando ventaja a Satanás. Y el apóstol Pablo quiere enseñar que nosotros no debemos darle ventaja a Satanás. ¿Y qué es lo que dice en la segunda parte del versículo? Esto me llama enormemente la atención. Pues nos dice no ignoremos. Mire cómo está conjugado el verbo. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo pregunto, me pregunto a mí mismo, ¿conocemos cómo maquina el diablo? ¿O en este minuto ignoramos cómo maquina el diablo? Pablo dice a los corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, es un conocimiento que ya debe estar claro en nosotros, como soldados de Cristo, como militantes de las filas de Cristo. Debemos entender cómo maquina el diablo. Por eso es que es importante leer las Escrituras, porque ahí comprendemos cómo actúa el diablo. Ya lo hemos dicho y hemos repetido algunos elementos. Por ejemplo, Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo de una manera insolente, terrible, siendo su propio creador. Usted dirá, es que Satanás no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. A ver, sí sabía muy bien, lo sabía muy bien. ¿Se acuerda la legión que tenía poseído al endemoniado de Gadareno? Le dice, hijo de David. Le reconoce como el Señor, como el prometido, como el ungido. ¿Nos vienes a atormentar antes de tiempo? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe quién es Jesucristo. Y no resiste el poder de Jesucristo. Incluso reconoce su señorío y le dice, por favor, déjanos a ir, ¿no es cierto? No nos mandes al abismo, sino que permítenos irnos ahí al hato de cerdo. Y el Señor les concede aquello. ¿Y qué hacen los cerdos? Se arrojan al despeñadero. Entonces, Satanás sabe quién es el Hijo de Dios y aún así lo tienta. Pero debemos entender que esa tentación estaba predeterminada que así sucediera. ¿Se acuerda que lo leíamos en Mateo 4:1? El Señor fue al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. No dice el texto, el Señor fue al desierto y fue tentado por Satanás. Ya como un asunto circunstancial o coincidente, no. Todo el plan de Dios se tiene que cumplir. Y él fue al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora, quiero enfatizar que cómo lo tentó Satanás, para entender cómo maquina Satanás. Veamos un poquito, hermanos. Mateo capítulo 4. Nunca está de más repasar, hermano. Mateo capítulo número 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, los dominios del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Un tremendo relato, hermanos, ¿eh? Tres veces le tentó, tres veces fue tentado el Señor Jesucristo, para desviar el objetivo, la misión, el propósito de la venida de Cristo a este mundo. ¿Se da cuenta? Satanás siembra la duda, Este es el primer conflicto que nosotros tenemos con Satanás, sembrar la duda. Ya lo leíamos ahí en Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El acusador de los hermanos se llama Satanás, lo dice Apocalipsis capítulo número 12. También Ezequiel habla del acusador. Satanás es un acusador que está día y noche acusando a los hermanos. Y Satanás es el que quiere desviarnos del objetivo. Nosotros tenemos un objetivo muy definido, muy claro. Estamos escogidos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos aquí en este mundo, en este tránsito, es para la gloria de Dios. Y el Evangelio se debe proyectar solamente a la esperanza venidera, que es estar con Cristo para siempre jamás, para su gloria. Pero Satanás nos quiere desviar. En la primera tentación le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces Satanás no ha maquinado tu mente poniendo en duda que tú o no eres un hijo de Dios? Sembrando la inquietud. Por eso necesitamos toda la armadura de Dios, y esa parte de la armadura es precisamente el yelmo de la salvación, es decir, tener claramente en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestro corazón, ¿cierto?, que nosotros somos hijos de Dios por pura gracia. Somos hijos de Dios porque Cristo murió en la cruz para hacernos hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios por los méritos de Cristo Jesús, no por méritos tuyos o los míos. Y Satanás va a comenzar a ejercer una maquinación en nuestra mente y susurrarnos al oído, y de alguna manera decirnos, si eres hijo de Dios, demuéstralo. El Señor no venía a demostrar su poder, Él se había revestido de humanidad. Recuerden que el Señor nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, pero Él se revistió de humanidad, 100% hombre, que es el misterio de la encarnación. Es el misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, como lo dice también el apóstol Juan. Y aquel verbo que era eterno, aquel verbo que era Dios, se hizo carne. Es decir, se revistió de hombre. Y él no venía a mostrar su poder, no obstante, mostró su poder, mostró que era soberano, mostró que leía los pensamientos, ¿cierto? Él decía, ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? Él sabía todas las cosas. Pero Satanás quería desviarlo. Pero lo que me llama la atención, la respuesta de nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que enfatizar para ver cómo contrarrestamos las maquinaciones del enemigo. Primero, entender cómo maquina, y segundo, cómo contrarrestar sus maquinaciones. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire cómo responde el Señor, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Bueno, en la mañana hablábamos acerca de la comunión. ¿Cómo nosotros podemos llegar a hablar una sola cosa? ¿Cómo podemos llegar a tener un mismo sentir? ¿Cómo podemos llegar a tener una misma opinión, un mismo parecer, una misma perspectiva? Solamente sobre la base de la palabra de Dios. Hermano, el exhortar a leer la Biblia no es para jactarnos de que conocemos más de la Biblia. Es para poder vivir como creyente, como pelear eficientemente esta batalla. Porque va a venir la prueba, va a venir el susurro de Satanás, la maquinación de Satanás, y si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, vas a sucumbir, y yo también. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios para decir, escrito está. Por ejemplo, ya que pusimos ese ejemplo recurrente, el Señor nos acusa de tal o cual cosa. Perdón, Satanás nos acusa de tal o cual cosa. Y tú piensas, en realidad tienes razón. Y tú no disiernes que es una maquinación de Satanás, ¿para qué? Para hacerte desfallecer, para bajarte el ánimo, para decirte no eres digno de hacer esto o aquello. Hermano, ¿quién de nosotros es digno para que el Señor lo use? Levante la mano el que se sienta digno. Ninguno de nosotros, ciertamente. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder decirle a Satanás, escrito está. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda transgresión. ¿Se va entendiendo? El Señor, lo decíamos, a los 12 años estaba aprendiendo la palabra de Dios. Y qué bueno es ver a nuestros hijos aprendiendo la palabra de Dios en las reuniones. Y Dios permita que ellos sean salvos a temprana edad para enfrentar este mundo de maldad gobernado por Satanás. El Señor siempre respondía, escrito está. Él siempre remitía a toda la multitud, y muchos de ellos que le pedían razón de su enseñanza, Él les decía, escrito está. Si una huella, hermanos, nos deja nuestro Señor Jesucristo entre muchas de sus pisadas, es precisamente una subordinación irrestricta a su palabra. Es decir, no tenemos escapatoria, tenemos que someternos a su palabra. No debemos opinar por nuestra propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, hermanos. Entonces debemos nosotros someternos y llegar a este punto de decir, escrito está. Y cuando alguien dice, escrito está, a Satanás no le queda otra cosa que huir, como lo dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, vemos ese pasaje, hermanos, tremendo de la tentación de Jesús, Satanás tentándole, poniendo en duda, si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Transforma estas piedras en pan. Si eres Dios, demuéstramelo. Lánzate ahí porque se supone que ángeles te vendrán a sostener. Pero el objetivo del Señor no era ese. El objetivo del Señor, ¿cuál era? Morir en la cruz. Acuérdense que Satanás también usa creyentes. Ah, pero ¿qué está diciendo? Claro que sí, si nosotros estamos en la carne, estamos en desobediencia, podemos ser zarandeados como trigo. ¿Se acuerda de Pedro? Satanás nunca va a poder posesionar un creyente, pero sí puede influirlo. La carnalidad es presa fácil de Satanás. Por eso que el apóstol Pablo, si por eso llegamos a este pasaje, para que Satanás no gane ventaja. El perdón, hermanos, hace que Satanás huya. Cuando nosotros nos perdonamos, Satanás huye. No, por este lado no puedo, no, es imposible. Estos hermanos que estaban reñidos se pidieron perdón. Así que no sirve por ahí. Es una lucha, es una batalla. El apóstol Pedro le dijo al Señor, no vayas a Jerusalén para que no te acontezca lo que el propio Cristo había dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca y que muera. Y evidentemente Pedro no estaba opinando en el espíritu, estaba en la carne, ¿cierto? En su humanidad. ¿Presa fácil de quién, hermanos? De Satanás. Y fue el propio Señor que le respondió de esa manera. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Se da cuenta, hermanos? Satanás no descansa para desviar nuestro objetivo, para desviarnos y extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es necesario aferrarse de su palabra y entender qué es lo que quiere decir lo que estábamos leyendo ahí con el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 11. No ignoramos sus maquinaciones, ¿ya? Debemos conocer cómo actúa nuestro enemigo. Cuando uno observa estas películas o algunos documentales de guerra, uno ve a los generales, a los jefes de Estado Mayor, que se reúnen para analizar el enemigo, ¿ya? ¿Cómo actúa? ¿Qué fuerza bélica tiene? ¿Cómo, no es cierto, maquina en este lenguaje que estamos observando? Tenemos que ser estrategas, en otras palabras. Pablo le dice a los tesalonicenses, examinarlo todo. No algunas cosas, todo. Tenemos que ser minuciosos, hermanos, la doctrina. Porque los ataques de Satanás básicamente tienen que ver con argumentos, con doctrina, con una oposición de ese tipo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 ahora. Ahí mismo 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo número 4. Versículo 4. Vamos a leer del versículo 3, por favor. Segunda a los Corintios capítulo número 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto tenemos que ir entendiéndolo a la luz de otros pasajes. ¿Ya? El evangelio es la luz. Ya lo hemos dicho. Y la luz vino a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En este minuto hay dos reinos en la creación. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Esto no significa de ninguna forma que existen dos dioses, como nos enseñaron en los dibujos animados, en estas producciones de ciencia ficción, el dios del mal y el dios del bien. Y ambos están haciendo ahí una especie de gallito, ¿quién es el que tiene más poder o más fuerza? No, hay un solo Dios, el único todopoderoso, que es nuestro Dios. Satanás es una creación, pero él, el Señor, en su infinita misericordia, perdón, en su infinita sabiduría, él ha permitido que Satanás tenga temporalmente el dominio. Ya, lo vamos a leer. Y el dominio significa el reino de las tinieblas, de manera que la luz no resplandece en ese reino. Nosotros, para que viéramos la luz, tuvimos que ser sacados, arrebatados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de la luz. Es como dice el apóstol Pedro, nosotros éramos un pueblo que no tenía nombre, que no tenía linaje, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Rescatados y, como dice, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos puso en el reino de su luz. Pero antes que eso ocurriera, hermanos, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Mire, puede anotarlo como referencia. No pierda ahí 2 Corintios, por favor. Hechos capítulo 26, verso 18, dice así. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y mire cómo agrega, y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, nosotros no solamente estábamos en un reino de tinieblas, sino que teníamos un rey, un príncipe, podríamos decirlo. Y ese rey o príncipe se llama Satanás. Por eso que cuando leíamos ahí en Mateo 4, y en la tercera instancia donde Satanás tienta al Señor, le dice, lo lleva a un monte muy alto, ¿cierto? Y le muestra todos los reinos del mundo, ¿se acuerda? Todo el dominio. Y le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero el Señor de ninguna forma corrige esa declaración, porque el Señor sabe que el reino temporal le pertenece a Satanás. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, todo el mundo está bajo el maligno. Este sistema, hermano, como lo decíamos, y con esto termino, se nos fue el tiempo, este orden, este cosmos, este sistema, está gobernado por Satanás. Los gobernantes, los magistrados, la educación, todo está bajo el dominio de Satanás. Usted no espere que en el Congreso la gente se convierta y que diga, vamos a legislar con la palabra de Dios. Así que llame a los pastores, vamos, pasen para acá. Y no va a ocurrir eso, porque están gobernados por Satanás y los tiempos se tienen que cumplir. La maldad de los hombres va a ir de mal en peor. Los malos hombres irán engañando y siendo engañados porque están bajo el dominio, bajo el reinado de Satanás el diablo. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí precisamente en Hechos capítulo número 26, verso 18, dice que el Señor lo llama para que vaya a predicar a los gentiles, para abrir sus ojos. El evangelio es el que abrió nuestros ojos, hermano, y abrió nuestros oídos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es un giro en 180 grados, como lo hemos dicho, la conversión es girar de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás o de la potestad de Satanás al dominio o al reinado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio de estatus. Cuando digo estatus, es de estado, de esfera. Pasamos de la esfera de las tinieblas de condenación a la esfera de la luz para salvación. ¿Me entiende? El lenguaje es muy claro, hermanos, y lo estamos viendo constantemente. Voy a citar el último pasaje antes que terminemos, para ir avanzando, que es Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 1 al 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo número 2, verso 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esto complementa aún más lo que Pablo relataba ahí en Hechos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Así vivíamos nosotros. Hermanos, nosotros debemos entender que el Evangelio nos encontró muertos. ¿Ya? Cuando el Señor le dice que Pablo vaya y predique y abra los ojos de aquellos que se conviertan de la luz a las tinieblas, no está enseñando con ellos de que el hombre decide pasar de las tinieblas a la luz, o que el hombre decide abrir sus ojos, o que el hombre decide abrir sus oídos. Lo que está diciendo es que el Evangelio tiene poder suficiente para que el hombre que está muerto en delitos y pecados tenga vida, y sus ojos sean abiertos, y sus oídos sean abiertos, y su voluntad sea transformada de manera de salir de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al dominio de Dios. ¿Me entiende? Ahora quiero cerrar con esto. Versículo número 2 de Efesios capítulo 2. En otro tiempo estabais en los pecados, siguiendo la corriente. Esto es muy interesante porque nosotros hemos puesto ese ejemplo de que vamos en una corriente. Pero ahora vamos contra la corriente, ¿cierto? Es un fluido, es un flujo, hermanos. Nosotros cuando nos metemos en un río, yo me acuerdo cuando fui Boy Scout, para cruzar un río tirábamos una cuerda de un lado a otro e íbamos afirmados de la cuerda, porque si no estaba la cuerda, la corriente nos llevaba. Yo no sé cómo mi mamá me daba permiso. A lo mejor quería que el río me llevara. Ahora entendiendo las cosas. No, es broma. Es broma. Pero, hermano, debemos entender que el río se lleva, ¿no es cierto?, la corriente, y nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Eso lo vamos a editar, Dani. Bueno, estamos en familia, hermano. Hermanos, íbamos contra la corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando dice conforme, significa por naturaleza teníamos la forma de lo que Satanás había hecho con nosotros. No había cegado el entendimiento. Estábamos en una plena tiniebla. Hermanos, vivíamos en tinieblas. No pierda la perspectiva de dónde nos sacó el Señor, hermano. Estábamos en plena tiniebla. Y como dice el texto, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos por naturaleza, como dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Por eso, méritos, ¿a dónde están? No había méritos. ¿Cómo un hijo de desobediencia, un hijo de ira, un hijo que vive en las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, podía levantar la mano y decir, yo quiero salir de acá? Es imposible. Tenía que haber alguien más poderoso que el reino de las tinieblas para sacarnos del reino de las tinieblas y ponernos en el reino de la luz. Y ese poderoso gigante se llama Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.